Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial y para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili no está, la mandamos un abrazo, pero va a estar pronto. Rosy desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra y Carmen desde Santiago. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. ¡Nos vayáis que empezamos!
Y empezamos con las noticias de los campus. Nos vamos en primer lugar a Pontevedra. Buenos días, Coque.
Buenos días. Esta semana en el campus de Pontevedra queremos contaros que estamos renovando el Instagram y el Facebook de ASAEX, donde podréis encontrar todas nuestras noticias, enlaces a los programas de radio y también a nuestra revista Gaudeamos. Podéis encontrarnos en Instagram como asaex.uv y en Facebook como ASAEX Pontevedra. Nos vemos en las redes.
Nos venimos a Coruña. Hola, Puerto.
Hola. Adalleus, desde la Vocalía de Viajes Culturales, convoca a sus socios para realizar una salida el viernes 4 de abril a la comarca de Oime. Las actividades a realizar serán visita guiada al Centro de Interpretación de Amina, en el entorno del lago de Aspontes. A continuación, nos dirigiremos a Casa do Mel, situado en una de las entradas del Parque Natural das Fragas do Eume, y terminaremos en el Museo Etnográfico A Capela, situado en la antigua Casa Rectoral de la Parroquia de Santiago de A Capela. Después, almuerzo en un restaurante de la zona. Otra noticia de interés que nos llega y que queremos que pongáis mucha atención y si podéis que asistáis, será que el próximo día 7 de abril, nuestro profesor Alberto Sucasas estará en la Biblioteca Municipal del Fórum Metropolitano a las 7 de la tarde para presentar el libro de poemas A lomos de mis versos, de la editorial Cuadranta. Es el tercer libro de poemas de Juan José González Ramil. Juan José es hijo de un alumno de la Senior que también forma parte del coro Adalleus.
Y seguimos con las noticias de los campus y nos vamos para Lugo.
Continúan desenvolvéndose os seminarios do segundo semestre no campus Terra de Lugo. E ata o día 8 de abril ainda estamos a tempo de nos matricular no seminario Coñecer algunhas prantas medicinais da contorna. Este seminario desenvolverase os días 23, 24 e 25 de abril en horario de 10 a 12 da mañá e será impartido por Rosa Romero, a directora da Escola Politécnica Superior de Lugo. Se tes interese en identificar as plantas medicinais comuns ou coñecer os seus principios activos e efectos terapéuticos, non o dudes e matricúlate, entrando na Secretaría Virtual da USC do cuarto ciclo ou chamando ao teléfono 881-814-588.
E seguimos, nos vamos agora para Vigo. Rosy, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues sí, hemos hecho una salida a la asociación a Braga. Sabéis que Braga es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2019. Fue fundada por los romanos en el siglo I a.C. Se llamó Bracara Augusta fue uno de los centros más importantes de Galicia, siendo un núcleo comercial. Posteriormente se consolidó, como sabéis, como capital religiosa, siendo el mayor centro de peregrinación de Portugal en el siglo XIX. Se convirtió también en sede del arzobispo. Hemos visitado, pues, con un guía oficial, la catedral, los jardines de Santa Bárbara, el palacio episcopal, que hoy es biblioteca, Casa do Rayo, el convento y las plazoletas de Pópulo, las iglesias. Entramos, como no podía ser de otra manera, por a Porta Nova. Estuvimos en la Plaza de la República, Museo de los Vizcaínos, y antes de entrar en Braga fuimos a visitar el Museo Don Diogo de Sousa, digno de visitar no solo por la arquitectura del edificio, sino por las exposiciones que allí hay. Empezamos con una exposición itinerante donada por un matrimonio alemán, basado en la época de Prácara Augusta, pero después también hemos visto restos romanos, miliarios enormes, enormes. También allí hemos tenido guía. Por la tarde, después de comer, hemos subido, como no podía ser de otra manera, a el monte do Bom Jesus, visitando el santuario. Sabéis que es el monte sacro más grandioso y majestuoso, símbolo de toda Europa, con una arquitectura religiosa barroca, rococó, neoclásica. Sus escaleras, 570 y pico. Hubo algún valiente de la excursión que se animó a subirlas, otros subieron en el telesférico, que es el más antiguo de todo Portugal. El elevador, vamos a ver, fue construido en el año 1882 y utiliza un sistema hidráulico como fuerza motriz con agua, con unos depósitos de agua, que es lo que hace que suban y bajan. Cuando están arriba están llenos los depósitos y conforme van bajando, pues también va bajando el caudal del agua. Hubo otros cuantos compañeros que quisieron hacer el recorrido. Conclusión, que nos hemos dividido. Todos los participantes de esta excursión nos hemos dividido y hemos andado cada uno por algunas partes diferentes. La mayoría, pues, hemos estado subido en el autobús y hemos ido hasta un lago que hay con unas barquitas navegables en la parte de arriba donde está el bosque. Que, por cierto, todo esto fue expropiado forzosamente para construir este bosque y que hubiera, pues, plantas y autóctonas. Hemos pasado un día muy agradable y sobre todo el tiempo, que estuvo estupendo. Volveremos a repetir que se nos ha quedado pequeño. Esto es todo.
Gracias. Y ya, sin perder más tiempo, nos vamos con las noticias de Fegaus. Buenos días, Carmiña, empiezas tú.
Buenos días, empiezo yo. Fegaus y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar su compromiso de formación online y, en algunos casos, presencial, dentro de los programas del 0,7 para este curso 2025. Canal Senior es el encargado de la realización. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y pico la fecha, hora de emisión de cada una de las sesiones y el contenido de las mismas. Formación TIC. Martes, día 1 de abril, a las 10:30, alertas de emergencia y contactos importantes en tu móvil. Dinamízate. También el martes, día 1, pero a las 12, practica idiomas y conéctate con personas de todo el mundo. Soledad. Miércoles, día 2, a las 10:30, entendiendo a los jóvenes expresiones de ahora. Rural TIC. También el día 2 a las 12, conoce cómo funciona TikTok y tendencias e influencias seniors. Banca digital. el día jueves 3 a las 12, consejos prácticos para un uso seguro de los cajeros. Y esto es todo.
Adelante, Vigo.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día señalado, también tenéis la posibilidad de acceder a las ya emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales y en el canal Seniors Podcast. Os recordamos que la emisión es hora peninsular y os invitamos a visitar Canal Senior, donde podréis encontrar una gran variedad de temas que quizá sean de vuestro interés. Volveremos a encontrarnos la próxima semana.
Estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico. Y ahora nos vamos a aprender el buen vivir con Pilar Alonso.
Buenas tardes, Pilar. Bienvenida de nuevo. Hace 15 días que estábamos hablando y estabas por Alemania. ¿Dónde estás hoy?
Bueno, no paro de viajar. Hoy estoy en el Bierzo, en un pueblo Bierzo. En Arganza. Sí, mi pueblo.
Un pueblo precioso, doy fe de ello.
Pues sí,
bueno,
pues sí.
Vamos a empezar, porque ya sabes que el tiempo siempre es muy poco el que tenemos. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy pensé en un tema un poco así diferente. Vamos a hablar del concepto de soma. ¿Qué te dice a ti lo de soma?
Nada.
El soma.
No me dice nada.
Vale, pero si ya te digo que a veces se oye hablar de somatizar y de lo somático, a lo mejor te suena un poco más, o tampoco.
Empieza a sonarme un poco, pero no sabría definirlo. Vale. Así que no me preguntes más porque voy a quedar mal.
No. Solo era, bueno, por hacer un screening de a ver cómo podía ser la cosa. Bien, el término soma procede del griego y su significado sería cuerpo. Pero cuerpo en un concepto amplio, profundo. Digamos que la esencia, al principio, sería el núcleo de cada célula, a nivel celular, de cada una de las células de nuestro cuerpo. Y bueno, luego hasta nuestros huesos, vísceras, piel, músculos, todo. Pero partiendo de esa idea, ¿no? Todo el sistema nervioso, que es el fundamento de toda la parte somática. Hoy en día se aplica en la psicología, en la filosofía, en la medicina. Los psicólogos hablan de los trastornos somáticos como aquellos que tienen una manifestación física, como dolor, fatiga, pero no se encuentra una causa a la que se pueda atribuir. Para entenderlo un poco, podemos imaginar que el soma es como un centro donde se recopila toda la información que el cuerpo percibe, sea por los sentidos, por la piel, por lo que el cuerpo percibe, y se encarga integrándola y generando unas señales comprensibles para el propio ser. O sea, se identifica cognitivamente con pensamientos, sensaciones corporales, agradables, desagradables. Decía, Kelleman, que fue un terapeuta americano y creador de un enfoque de una psicología corporal, que podemos hablar del cuerpo como de un acordeón que se tensa y se presiona en situaciones de sensaciones que se le presentan de todo tipo y se relaja, en el sueño, en el descanso. Pero en todo el proceso es importante, como en el acordeón, que recupere la forma que le permitiría repetir el proceso constantemente, tensar, destensar, tensar. Es un movimiento que fluye en permanente estado de tensión y relajación. Si alguna vez habéis dejado o cogisteis un acordeón y lo abristeis y lo contrajisteis, sentiríais quizá la dificultad de plegarlo correctamente si no tienes habilidad. Algo así le puede pasar al cuerpo, es como para entender un poco. O sea, nosotros tensamos y destensamos, pero si esas cosas que nos tensan y nos destensan no son bien percibidas o no son muy duras o le cuesta, puede no plegarse correctamente y eso puede, dependiendo de la tensión, presión que haya soportado, coger una situación, o sea, quedar en un momento, resolver la situación con una nueva reorganización. Si constantemente el cuerpo se está reorganizando con todo lo que percibe, absorbe y todo lo que tenemos alrededor, esta organización puede ser favorable o en algunos casos no tanto y lleva a situaciones o formas, digamos, como un poco como que no tiene la resiliencia de volver a su estado anterior. Queda en otro estado, que es el mejor en ese momento, el que es capaz de afrontar, y ahí sigue. Y bueno, así va acumulando nuestro cuerpo y guardando experiencias que va, bueno, que las va como clasificando, ¿no? Las va clasificando, nuestras células las van percibiendo y según unos criterios, pues que algunas le resultarán agradables, buenas sensaciones, otras desagradables, otras le darán miedo, otras, bueno, etcétera, todo así. Y a través de toda nuestra vida, el soma de cada persona individual, aprende a veces por traumas, a veces por experiencias normales, placenteras. Me vino el tema un poco porque últimamente hay gente que habla de que desde la pandemia aquello no le funciona, aquello tal. Yo me imaginé que la pandemia para mucha gente fue un trauma. Yo, bueno, creo que para todos, pero para algunos quizá afectó más. Entonces, así se me ocurrió lo del tema del soma. No sé si consigo transmitir un poco esa idea de lo que puede ser el soma, porque es complicado. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo te estoy entendiendo perfectamente. Pero quiero también pensar que todo esto lleva un poco al descanso, ¿no? También a que tengamos que relajarnos, descansar, acumular tanta información en nuestro cuerpo, porque al final nuestro cuerpo tiene una memoria inmensa, ¿no? No sé si se relaciona con el descanso.
Sí, no, es que estás enfocándola hacia lo que venía a continuación. Entonces surge, yo os pongo un poco en antecedentes para que sepáis lo que es. Y a partir de aquí, pues se me ha ocurrido que ahora he visto, leí cosas referentes a las terapias que se utilizan, terapias somáticas, las está utilizando la fisioterapia, la psicología, cada uno desde sus puntos de vista, ¿no? Esta forma de terapia, que tiene sus raíces en la neurociencia, que está bastante de moda, está precisamente orientado a los movimientos físicos, sensaciones corporales, experiencias pasadas, posibilidades de traumas, bueno, todo eso, ¿no? Que nos ayuda a comprender, porque lo que pretende esta terapia justamente es lo que tú dices, no trabajar más, ya tenemos mucha información, nos sobra, pero nos falta que nuestro cuerpo la asimile. Es como cuando comes una fruta, te sacia, pero luego el cuerpo tiene que digerirla, tiene que asimilarla y quedarse con lo que le interesa, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que haría, según entra la información, el soma, ¿no? El cuerpo la asume y con ella, pues, no sé cómo decirlo, la utiliza o nos afecta, más bien sería nos afecta, ¿no?
Aprendemos de ella, diría yo, ¿no?
Sí, eso es. En realidad es un aprendizaje en nuestra vida y ahí vamos a lo largo de toda la vida acumulando, a veces de manera inconsciente y otras, pues muchas veces nos quedamos atrapados en ellas. Y aquí es cuando surgen problemas, o sea, tú cuando algo se queda ahí, digamos, como una bola, como algo que no se resolvió, pero se resolvió de la mejor manera posible en ese momento, pero no de la... nos dejó como una cicatriz, una señal, quiere decir... Por ejemplo, si a ti un día te caíste, pues no sé, cruzando un charco que resbalaste, ahora cada vez que ves un charco vas a tener cuidado.
Yo con la bicicleta de pequeño era lo más frecuente.
Vale, ves, todos tenemos. Yo con las pendientes, les tengo terror cuando patinas, cuando esquías. En cuanto veo un poco de cuesta de 5 grados, yo ya los noto. En el avión soy la primera que dice, ya está empezando a descender. Porque yo lo noto, no sé por qué.
Sobre todo, lo peligroso son las cuestas bajando.
Claro,
ahí
claro.
Es donde resbalamos, claro.
Es que ahí me la pegué yo, por eso lo tengo un poco.
Bueno.
Vale. Bien, pues entonces la idea es que la terapia somática nos ayuda a comprender, decía esto, de las angustias emocionales y las experiencias pasadas. Pero es que también a veces, tú fíjate que de una experiencia puedes quedar pues como con, no sé, responder cada vez que te pasa algo como agarrotando la columna en un sitio o una rodilla o, bueno, como con diferentes cosas, porque entra todo lo global. Entonces, ¿en qué se centra exactamente la terapia somática? Pues en que tomemos, en que aumentemos la conciencia de las sensaciones corporales a través de un proceso de exploración y liberación de las sensaciones físicas y emocionales pues relacionadas con esa experiencia. Tú, por ejemplo, la cosa más sencilla de hacer sería tú te tumbas, respiras y empiezas a pensar en un problema y ese problema te conecta con algo que a lo mejor te hace a ti sentirte un poco mal. Entonces tú empiezas a investigar por qué te sientes mal ahí, qué zonas de tu cuerpo están en ese momento como que empiezas a hiperventilar un poco, pero sin hacer nada, solamente porque el cuerpo responde así. Y entonces te va orientando hacia dónde hay pequeñas, a veces son cosas tan pequeñas que nos cuesta verlas. Cuando es un trauma grande, pues es para ir al psicólogo que te ayude, ¿no? Pero bueno, hay cosas pequeñitas que podemos nosotros ver. Que, por ejemplo, tú imagínate que tú siempre tienes ganas, somos jóvenes, no somos ya mayores, eres un chico joven y te quieres acercarte a las chicas, pero es que te rechazaron una vez y ahora tu cuerpo no quiere, tú quieres ir, pero no te atreves a acercarte, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo empezar a afrontarlo? Pues lo mejor siempre es empezar tomando conciencia del problema y luego el tratamiento ya es más complicado, pero podemos empezar para reconocer las situaciones con unos ejercicios como muy simples, que creo que sería mejor que los dejáramos para la siguiente sesión.
Yo creo que sí, porque el tiempo ya se nos ha ido, pero yo creo que es muy, ha sido muy productivo estos 10 minutos que llevamos hablando, porque somos conscientes de que hay esa terapia y creo que podemos empezar a practicarla a partir del próximo programa, si nos enseñas.
Vale, podemos hacer así como una cosita con ejercicios básicos y a ver qué pasa.
Y quizá también podremos tocar algo, porque yo entiendo que para todo este buen vivir, digamos, y para todo esto, lo necesario, lo mejor es un buen sueño, una calidad de sueño. Entonces, igual bueno, también, aunque no sea el próximo programa, igual en otro, podíamos también hablar de esa calidad de sueño, de cómo conseguirla, cómo mejorarla al menos.
Ah, me parece una idea importante, además muy fundamental en la edad en la que estamos los jubilados, claro. Porque una cosa que oyes es que duermo mal, no duermo, no descanso.
Sí, bueno, pues lo dejaremos para los siguientes programas. Ya tenemos dos temas nuevos que creo que pueden ser apasionantes, que escucharéis durante los dos siguientes programas. Pilar, muchas gracias como siempre y hasta dentro de 15 días.
Un saludo para todos ahí, encantada de participar.
Y ahora Carmiña nos va a contar de todo un poco. Hola Carmiña, adelante.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la, bueno, hablo en mi artículo de la hipocondría digital, porque ya la cosa se complica. Y se lo leo textualmente. Mucha gente acude a Internet como si de un médico virtual se tratase. Sin que nadie se entere, muchas veces a hurtadillas, miran con gran inquietud los síntomas de tal o cual enfermedad, provocando esto una gran alarma al ver que el resultado de su búsqueda muestra efectos catastróficos sobre su salud. O también se sienten muy aliviados al ver que sus síntomas no coinciden con un tremendo resultado. La búsqueda es inquietante, ya que Internet es un doctor frío y se limita a darnos toda la enorme casuística. No mira nuestra cara de espanto, no muestra angustia, no mira nuestra angustia, nuestro miedo, ni nuestra cara de satisfacción ante una posible cura de nuestro mal. Internet es el infalible, o si lo creemos, un médico digital es un médico que no nos anima, no nos consuela, no nos da esperanza, le importa un bledo que vivamos o muramos, no conoce nuestro historial clínico, no sabe si somos hipocondríacos o si nos creemos todo o si somos de los que suelen ponerse en el peor de los casos o si por el contrario banalizamos todo y no nos importa nada. Cuando al fin acudimos al médico de verdad, vamos con el alma en un puño porque creemos que ya sabemos lo que nos va a decir. Luego comprobamos cuán equivocados estábamos y cuánto sufrimos inútilmente. Pero la cosa va peor. Muchos cuentan ya con un reloj digital que hace no sé cuántas cosas. Mira los pasos que dimos, cuánta energía gastamos, controla nuestro ritmo cardíaco y cuenta nuestras pulsaciones, no sea que nos pasemos o nos quedemos cortos. La hipocondría ahora es cibernética. En casa muchos ya tienen un aparato para medir la temperatura, la tensión arterial, otro para ver la cantidad de glucosa, una pinza para poner en el dedo y ver el nivel de oxígeno en sangre, y además una gran cantidad de medicamentos en casa para, por si acaso, no... O sea, tenemos para el malestar estomacal, para el estreñimiento, para la diarrea, gotas para humedecer los ojos, pomadas para las quemaduras, antihistamínicos para la alergia, desinfectantes para las heridas, tranquilizantes por si nos ataca la ansiedad. Y no sigo, no sigo, porque la lista de fármacos en algunas casas es interminable. Decía Sófocles, para quien tiene miedo, todos son ruidos. Pero yo añado, para el hipocondríaco, todos son alarmas y desasosiegos. Y esto es lo que yo hoy les quería comentar. No sé qué les ha parecido.
Carmiña, fantástico.
Bien, pues ahora sigue el programa, ¿verdad?
Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmiña. Menos mal... Que no nos has puesto ninguna inyección. Nos vamos sin perder ni un segundo con moda y belleza. Vamos a dar paso a Rozi con esta sección y nos va a presentar a un nuevo compañero que nos hablarán de la ropa de bodas, bautizos, comuniones y alguna otra celebración quizá. Adelante.
Dígame, pues sí, hoy se inaugura, por decirlo de alguna manera, nuestro compañero Alfonso, compañero de Vigo, y si os habéis dado cuenta, la sección ha cambiado de nombre. Ahora se llama Belleza y Moda. Vamos a compartir esta sección entre los dos. ¿Y por qué? Porque Alfonso es muy experto en moda, ha trabajado muchísimos años en este sector. Y como ha dicho Julio, pues hoy va a empezar hablando de los trajes de ceremonia. Bienvenido, Alfonso. Buenos días.
Gracias, Rosy. Gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de poder hablar un poco de la experiencia que tengo en el mundo de la moda y compartir con vosotros este rato tan agradable. Para la primera sección en la que voy a participar o en la que estoy participando ya, vamos a hablar ahora sobre lo que denominamos como los que estamos en el mundo de la moda y la belleza, la BBC, que es nada más que hablar de los bodas, bautizos y comuniones, ceremonias y que, bueno, en los próximos meses, sobre todo a partir de mayo, para las comuniones y para las bodas, pues están en su máximo apogeo. Y bueno, los bautizos evidentemente pues son más en las fechas propias de cuando nace la criatura. Bueno, cuando hablamos de moda, yo siempre digo lo mismo. Yo soy una persona que dice que, decía Oscar Wilde, que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, ¿no? Pero eso no nos debe de llevar a equivocarnos a la hora de vestirnos para estas celebraciones. Tenemos que tener en cuenta que son muy diferentes, evidentemente, entre unas y otras, pero en todas ellas hay siempre un componente, pues eso, de celebración. La mayoría pues son religiosos, sobre todo bautizos y comuniones, y para ello no debemos de extralimitarnos, sobre todo en nuestros atuendos, con aquello de tratar de impresionar al resto de la comunidad que participa, y debemos de ser prudentes a la hora de vestir, de elegir nuestro vestuario. Si hablamos de bautizos, evidentemente es una boda, es una ceremonia, pues eso, muy familiar, la cual se celebra pues la mayoría de las veces, o en gran mayoría, a primera hora de mediodía, y no es una ceremonia, es una ceremonia básicamente religiosa, y para ello tampoco se necesita una vestimenta excesivamente protocolaria, aunque sí debemos de tener pues ciertas, digamos, cierta consideración y respetar cierto protocolo. Bueno, pues en los hombres, por ejemplo, se puede prescindir perfectamente de la corbata, e incluso si son días de mucho calor, pues con una camisa y un pantalón irías bien, aunque para mí yo soy de los que siempre recomiendo y recomiendo es llevar siempre un conjunto de americana y pantalón. Puedes después eso darle un aspecto más informal, pues utilizando una camisa de lino, una camisa de sin cuello, de estas que llamamos cuello Mao. Y para las mujeres, pues los vestidos que nos pueden ser, si eso en primavera, pues vestidos con flores, vestidos un poquito alegres, pero sin excederse, por ejemplo, en escotes o en cosas así, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que vamos a entrar a una iglesia y a la cual, como sabéis, pues eso, los hombros deben de estar siempre cubiertos. No soy partidario de participar en tiempos que ahora que está muy de moda para el hombre, sobre todo en la bermuda. La bermuda es una prenda muy concreta para un momento muy determinado, muy de sport, y últimamente se está utilizando mucho. Incluso yo ya las he llegado a ver en alguna boda de estas, pues un poco informal, pero yo para mí está fuera de lugar en todo momento. Para las comuniones, para la mujer sobre todo, un vestido midi, yo recomendaría un vestido midi, ni corto ni largos, vestido cóctel, evidentemente evitar los vestidos largos, voluminosos y que sean de colores muy llamativos. Todos estos conjuntos, todos estos vestidos pueden ir acompañados, pues eso, de un bolso acorde, que no sea en tamaño excesivo, excesivamente grande, y el zapato te permite llevar, pues eso, ser bastante apropiado para el momento, como son alpargatas, como son un zapato muy sport. Se trata de una ceremonia, no es una boda, aunque últimamente parece ser que son ya casi bodas, ¿no? Y hay un despliegue de parafernalia impresionante. En cuanto a las bodas, pues evidentemente este para mí, yo siempre recomiendo, me gusta ajustarse al protocolo. Evidentemente se puede diferenciar entre bodas boho, estas que llaman bodas de campo, que son más que bodas, casi reuniones y fiestas. Ahí te puedes permitir, tanto el hombre como la mujer, pues una vestimenta mucho más informal. Incluso el hombre puede ir sin corbata, puede utilizar un zapato pues mucho más sport.
Parece, Alfonso, parece francamente interesante esto de las bodas, pero es que el tiempo ya se nos ha ido de las manos. Bueno, pero no te queda en deuda hablarnos de las bodas.
Para la próxima la desarrollamos las bodas.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias.
Saludos.
Y seguimos en nuestra sección de arte y cultura. Vamos a conocer algo de la Reconquista de Vigo con Antonio Giraldez.
Buenos días. Hoy tenemos de nuevo a nuestro profesor que ha dado clases en la Universidad de Vigo, en la Universidad de Mayores, Antonio Giraldez Lomba. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por participar de nuevo en Radio 50 y Pico.
Hola, buenos días.
Antonio, aparte de ser historiador, pues es coordinador de actividades del Fórum del Instituto de Estudios Vigueses. También es escritor. El último libro que he escrito sobre la colonia alemana en Vigo, pues ya le hemos hecho una entrevista sobre ello. Pero hoy vamos a hablar de la Reconquista de Vigo, que se celebra el día 28 de este mes. Bueno, en realidad ya este fin de semana ya hubo un avance y va a volver a ver este próximo fin de semana. Antonio, vamos a ver, ¿cuándo llegaron las tropas de Napoleón a Vigo y por qué? Vamos a empezar así ya.
Hay que situarse en el contexto de que allá por el 2 de mayo de 1808 hay un levantamiento en Madrid, también un poquito después, a finales de ese mismo mes, lo hay en Galicia, concretamente el primer lugar que se levanta es A Coruña, Y en ese momento, y como parte de ese levantamiento de españoles contra franceses que han ocupado el país, se produce el alistamiento de mozos, de jóvenes. Concretamente, de Vigo, por ejemplo, una cantidad más o menos de 150 jóvenes se van a apuntar para hacer la guerra contra los franceses en la zona de León. Esto es muy importante porque el hecho de que se vayan esos jóvenes de Vigo va a significar que no están en Vigo cuando de verdad lleguen los franceses. Y en noviembre de 1808, Napoleón, dándose cuenta del sorprendente levantamiento en varias partes de España, lo que hace es presentarse, cruzar los Pirineos, con una fuerza de 150.000 soldados franceses. Eso desequilibra la balanza a favor de los franceses. Es cierto que nos están ayudando los ingleses, es cierto que hay un alistamiento de jóvenes para hacer frente a los franceses, pero en realidad esto es como un juego del gato y el ratón. Entonces, los franceses, que ahora están en mayoría, porque ha llegado Napoleón al frente de una fuerza de 150.000, van acorralando a los ingleses, incluso hasta el punto de que les persiguen. Justamente esa fuerza inglesa que se ve desbordada por la llegada de más franceses, intenta escapar desde los puertos del norte, concretamente desde Vigo y desde A Coruña. Todo el mundo conoce seguramente que hay un oficial inglés enterrado en un jardín precioso de Coruña, el general John Moore. Bueno, esto es porque los franceses, que están en este caso en mayoría, 20.000, intentan evitar que se embarquen los ingleses y se vayan, pues probablemente a su país para reagrupar fuerzas. Desde Vigo ya han salido. Y desde Coruña, cuando está a punto de producirse el embarque de esa fuerza inglesa que escapa de los franceses, se produce la batalla del Viña. Esto es mediados de enero de 1809. Fíjate que hemos dicho que en noviembre venía Napoleón con 150.000 soldados, noviembre de 1808, y los ingleses, en pleno invierno, pues están cruzando desde el centro de la península para buscar la salida de los puertos del norte. A mediados de enero de 1809 se produce la batalla del Viña. 20.000 soldados franceses, 13-14.000 soldados ingleses. Están en mayoría los franceses. Ganan los franceses. Y los ingleses consiguen uno de los dos objetivos. No es ganar, es escaparse, huir. En esa retirada muere John Moore, un general inglés. Es enterrado mismo en Coruña. ¿Qué hacen los franceses una vez que han ganado la batalla del Viña o Coruña? Pues dirigirse en dos líneas para ocupar toda Galicia. Hay una fuerza francesa en manos del general Soult que va a ocupar la línea de costa. Y van desde Coruña y en 15 días llegan hasta el sur, es decir, llegan hasta Vigo. Y una fuerza por el interior, a manos del general Ney, se traslada también desde Coruña y llegan a Ourense. Total, que el día 30 de enero de 1809, la fuerza francesa que venía a través de la costa, como si fuera provocando la caída de piezas de dominó una tras otra, se presenta en Vigo, el día 30. Y el día 31 llegan más soldados franceses. Claro, la situación es cómo reacciona Vigo en estas circunstancias.
Sí, se rindió Vigo, claro, ante semejante volumen de soldados, es normal.
Claro, tú fíjate que ya habíamos dicho que había unos 150 jóvenes vigueses que se habían alistado para luchar contra los franceses, pero en zona de León, no están en Vigo. Entonces el alcalde de Vigo, que por cierto, aquí en todo momento se desconfía de todo lo que suene a francés, que tenga apellido francés o que tenga comercio con Francia, son los enemigos. Un poquito antes de que lleguen los franceses, los vigueses se han reunido y han destituido al gobernador Francisco de la Roque con apellido francés. Han destituido al alcalde de Vigo, Alonso Cairo, porque tenía negocios con Francia. Y han elegido nuevo gobernador de la plaza. Se llama Juan de Villavicencio, es un capitán de navío retirado. Y han elegido nuevo alcalde, que es el que siempre va a aparecer en los actos de fiesta de la Reconquista, Francisco Javier Vázquez Varela. Bien, pues ese nuevo alcalde y el nuevo gobernador de la plaza convencen a los vecinos de que ante una fuerza de 1.000 y pico hombres, que a los dos días ya son prácticamente 2.000, los 300 vecinos entre voluntarios y soldados que se habían quedado aquí porque simplemente no estaban sanos, y soldados convalecientes, más vecinos absolutamente ilusionados, poco podían hacer en una fuerza que no es ni de 300 frente a una fuerza militar que va aumentando del día 30 al 31 entre 1.000, 1.000 y pico y va a llegar a sumar hasta 2.000 soldados. ¿Qué es lo que se puede hacer en esas circunstancias? Bueno, pues llegar a una negociación tan rápida como permitir que la poca fuerza militar que estaba en Vigo salga por la puerta de la Falperra, salgan libres y no presos, y los que están dentro de Vigo quedan a expensas de lo que los franceses vayan a hacer, convirtiendo al pueblo de Vigo en rehén de una ocupación militar que va a durar 57 días. Y esta es la situación. Nos rendimos porque sería un suicidio presentar batalla. Pero fíjate que el hecho de que salga esa fuerza militar que hay en Vigo, pequeña, que no llega ni a 200, porque son soldados convalecientes y son los que se habían quedado en Vigo. Bueno, pues esa pequeña fuerza militar que sale por la puerta de la Falperra, la volveremos a ver más adelante cuando iniciemos la operación de reconquista. Es decir, fue mejor no suicidarnos presentando batalla para poder reagruparnos y cobrar fuerza cuando las circunstancias fueran mejores. Pero el día 31 de enero de 1809, Vigo se rinde sin presentar batalla frente a esa fuerza militar francesa.
Bueno, o sea que terminamos aceptándolos, porque no nos quedó otro remedio, claro. Vamos a ver.
De esa manera sería un suicidio.
Claro, o sea, terminamos colaborando, no nos resistimos, no nos quedó otra. ¿Cuándo empezó el pueblo de Vigo a organizarse para expulsar a los franceses? ¿Y si hemos recibido ayuda de algún tipo?
Pues mira, primero, la ocupación francesa de la villa de Vigo no fue tranquila en ningún momento para los franceses, porque el pueblo dentro de murallas pues procuraba ocultar los alimentos, ocultaba las armas que había que haber entregado y no se entregaron, y el alcalde Vázquez Varela siempre decía que las fuentes debían estar sin agua porque el agua estaba infectada, lo cual pues era un cuento, pero venía bien para que los franceses pues tuvieran dificultades. Incluso no se les daba forraje a los caballos de esos soldados, tenían que buscarlo fuera de la muralla, lo cual les exponía a ser atacados por francotiradores. Bueno, esto para ellos no fue tranquilo. Pero en todo caso, los franceses no pretendían quedarse en Vigo. La idea de esta operación sobre Galicia era conquistar Lisboa. Piensa que al principio de toda la historia de por qué los franceses estaban en España era porque pretendían castigar a Portugal, que era aliado de Inglaterra. Y no habían conquistado Lisboa porque los ingleses estaban ayudando a los portugueses. ¿Cuál es la intención que tienen las fuerzas francesas en Galicia? Desplazarse desde Galicia haciendo una operación tenaza con tropas francesas que vienen desde el norte de Portugal, que para nosotros es el sur de Galicia, el norte de Portugal, con tropas francesas que irían desde la capital Madrid y con tropas francesas que irían también desde el sur para hacer una operación tenaza sobre Lisboa. Cuando a mediados de febrero de 1809 empiezan a desplazarse desde Vigo y desde Tuy soldados franceses, evidentemente en Vigo quedan menos. De aquellos 2.000 van a quedar 1.300, 1.400. Y al mismo tiempo que se está produciendo ese desplazamiento francés hacia Portugal desde zonas como Vigo y Tuy, alrededor de la villa de Vigo y por fuera de muralla están llegándonos esas ayudas que tú decías. Nos llegan, por ejemplo, de Portugal. 50 soldados profesionales al mando de un teniente, João Batista de Almeida, lo que hacen al ayudarnos es ayudarse ellos mismos. Porque si envían fuerzas para que los paisanos de la zona de Galicia se rebelen y se planten en armas contra los franceses, lo que intentarán es evitar que esas mismas fuerzas francesas ataquen Portugal, porque claudican en Galicia. Pero es que al mismo tiempo se están formando divisiones de voluntarios en zonas como el Ribeiro. Ahí viene Cachamuiña, uno de nuestros héroes locales. En la zona del Bajo Miño, ahí viene Joaquín Tenreiro, un hidalgo de Compostela, que de acuerdo con el teniente portugués, subleva la zona de Aguardia, Mougás, Olla, Bayona, y además de esos paisanos de la zona del Bajo Miño y del Ribeiro, la Junta Central Suprema, que es la que de alguna manera sustituye al rey español que está preso en Francia, decide enviar a un hombre llamado Pablo Morillo, que tiene el encargo de organizar las fuerzas del ejército que hay dispersas por Galicia y que no estaban en León. Bueno, pues entre fuerzas del ejército, entre paisanos que vienen también de la Louriña, por ejemplo, de la zona de Porriño, paisanos que vienen del Ribeiro, paisanos que vienen de la zona del Bajo Miño, fuerzas que vienen de Portugal. Hay un momento, a mediados de marzo, que el cerco ya está formado de tal manera que tienes dentro de murallas a 1.300 y pico franceses y fuera de murallas a 5.000 y pico de hombres dispuestos a asediarla. Cuenta que además hay 500 dentro de muralla que son vigueses, que no son franceses, con lo cual ayudarán los de dentro a los de fuera.
¿Cómo fue la rendición de los franceses,
Antonio? La rendición es prácticamente algo que los franceses no tenían más remedio. Igual que nosotros, los vigueses, no tuvieron más remedio que aceptar la victoria francesa a fines de enero. A fines de marzo, los franceses se dan cuenta de que cada vez que tienen que alimentar a sus caballos, salen y se exponen a que les abran fuego desde el cerco, que está al otro lado de la muralla. Se dan cuenta de que tienen que saquear las casas. Hay un saqueo francés a casas en el barrio de la Falperra, porque no tienen alimentos y se les niegan. Y al mismo tiempo han llegado a la ría de Vigo dos fragatas inglesas, Liberty y Venus. Y gente que llega del Morrazo traen también sus barcas para impedir que los franceses salgan por mar. Tienen las salidas cortadas, por mar y por tierra, con lo cual no tienen otra que negociar. Es cierto que intentan ganar tiempo por ver si vienen refuerzos de Tuy, que es otra posición ocupada por los franceses, pero hábilmente algunos de los que estaban en el cerco de Vigo se dirigieron a la carretera de Vincios para intentar sofocar esa llegada de fuerzas de refuerzo francesas desde Tuy. Los franceses confiaban que también les venían refuerzos de Pontevedra. Estuvimos alerta y en el cerco se impidió cualquier posible socorro. Tienen que negociar. La realidad es que la negociación es en el 25, 26 y el 27. El 27 ya queda claro que va a quedar decidido que los franceses se van a ir en los barcos ingleses que están en la ría de Vigo. Los franceses pedían que los devolvieran a esa fuerza militar a Francia. Hombre, no, Francia e Inglaterra están en guerra, no te van a llevar a tu casa, ¿no? Entonces, lo que hacen los ingleses cuando se firma el acuerdo de paz y se firma en una fragata inglesa, que es territorio neutral, no es ni territorio vigués ni es territorio francés, es en un barco inglés, cuando se firma queda claro que los franceses entregan sus armas y lo que van a hacer es llegar en esos barcos ingleses a una prisión en Inglaterra hasta que haya paz entre Inglaterra y Francia. Fíjate que la guerra en sí, la guerra final de Reconquista, fue una hora. Entre las 9 de la noche del día 27 de marzo de 1809 y las 10. Una hora después se había hecho el asalto tanto a las puertas de la muralla como a los dos castillos. Es decir, todos esos 5.000 y pico hombres que estaban en el cerco se van a dividir entre los que atacan la puerta de la Gamboa, la puerta de la Falperra, el castillo del Castro, el castillo de San Sebastián y, por si acaso, las fragatas inglesas están bombardeando desde la ría, haciendo fuego hacia el castillo del Castro para que se den cuenta los franceses que por mar tampoco tienen salida.
Tengo una curiosidad, Antonio. ¿En la isla de Tora ya ha ocurrido algo o pasaron de ella olímpicamente?
No, realmente tú fíjate que ni la isla de Tora ya va a servir para ningún desembarque inglés ni para ninguna escapatoria francesa. Lo que están haciendo prácticamente tanto los vecinos de Cangas, marineros generalmente con sus barcas, y los ingleses, es demostrarle a los franceses que no pueden salir por mar, pero ni van a ir hacia Toralla ni las fuerzas inglesas, ni las fuerzas de Cangas, ni las de Vigo, porque el interés, por ejemplo, de los que estaban en el cerco era tomar la villa. Para tomar la villa tienes que entrar por las puertas. Y la puerta principal es la de la Gamboa. ¿Por qué se toma la puerta de la Gamboa? Porque es la que queda más cerca del ayuntamiento. Si tú te das cuenta dónde está el edificio del antiguo ayuntamiento de Vigo, que hoy es un edificio llamado Casa de la Cultura, que está en la Plaza de la Constitución, y te das cuenta de que en la Gamboa hay una puerta de muralla, esa, más que aporta Dalase, más que aportado Placer, más que aportado Sol, más que cualquier otra de las puertas de la muralla, esa es la que queda más cerca del ayuntamiento. Y ahí es donde habían ejercido su autoridad los franceses, dentro del ayuntamiento de Vigo, con un alcalde, Vázquez Varela, rehén de los franceses, a las órdenes, lógicamente, de un gobernador militar francés.
Bueno, Antonio, se nos acaba el tiempo. Muy interesante, como todo lo que tú nos aportas. Quedamos para en otra ocasión con otro tema. ¿Queréis hacer alguna pregunta, compañeros?
No, creo que ya no hay tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Yo me quedaría aquí como 3 o 4 horas más si quisiera seguir hablando, pero el tiempo es lo que es.
Hasta otra ocasión, entonces.
Gracias por participar. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza.
Estamos llegando ya al final de nuestro programa, el yin y el yang, repostería saludable. Nos vamos con Cocina con Coque.
Sí, vamos a hablar del yin y el yang. El yin y el yang, no el yang, el yang, de masticar, de rico, porque vamos a hablar de repostería saludable, de pecar sin remordimiento de conciencia, de buscar un equilibrio y, en definitiva, eso, de repostería saludable y alternativas al azúcar blanco y a las harinas refinadas. Y, como siempre, si da tiempo, con una receta al final. La base de muchos postres son las harinas, y optar por alternativas a la harina de trigo aumenta significativamente el valor nutricional. Vamos a ver algunos ejemplos. La harina de almendras, que es rica en proteínas, fibra y grasas saludables. Aporta un ligero sabor dulce y una textura húmeda. Es ideal para macarrons, galletas, bizcochos y bases de tartas. La harina de avena, que se obtiene moliendo copos de avena. Es muy fácil de preparar en casa, con una batidora normal, un Thermomix, triturar y listo. Es rica en fibra soluble, lo que le ayuda a regular el azúcar en sangre y aporta saciedad. Harina de coco. Proviene de la pulpa de coco molida, es rica en fibras y grasas saturadas saludables. Absorbe mucho líquido, por lo que aquí sí que hay que ajustar un poco las cantidades, ¿vale?, en las recetas. Harina de espelta. Es muy fácil de digerir, aporta un ligero sabor a nuez y una textura densa. Queda súper bien en las masas de pizza, panes, empanadas. Harina de centeno. Rica en fibra, con un índice glucémico más bajo que la harina blanca y de textura densa y con un sabor muy característico. Es ideal para panes y galletas. Harina de trigo sarraceno. A pesar de llamarse trigo sarraceno, es apta para celíacos. Es ideal para crepes, galletas y algunos tipos de bizcochos. Y en cuanto al azúcar, existen varias alternativas naturales, pues como frutas frescas o deshidratadas, plátanos, dátiles, pasas, sirope de arce o miel, que además contienen minerales y son antibacterianos, pero que pueden influir un poco en el sabor final de la receta. La stevia, que es un edulcorante natural sin calorías, pero con un sabor muy peculiar que no gusta a todo el mundo. Yo uso mucho el eritritol, con textura similar al azúcar y es muy bajo el impacto del azúcar en sangre. Pero mi preferido es el azúcar de coco, que aporta minerales y le da a los dulces un ligero sabor a caramelo. Además, tiene también un índice glucémico muy bajo. Pero aparte de la antes de hablaros de la receta, quiero hablaros del sorprendente uso de las verduras en la repostería. Ya sé que puede parecer extraño, que pondréis los ojos en blanco, pero suelen utilizarse más de lo que pensamos. Aportan humedad, nutrientes y permiten reducir la cantidad de grasas y azúcares. La más utilizada, la zanahoria en el clásico carrot cake, pero también la remolacha, que cocida y triturada aporta un rojo intenso y una humedad deliciosa a bizcochos y brownies. La calabaza en puré, que es perfecta para tartas, tortitas, galletas y bizcochos. En cuanto al aguacate, aunque técnicamente es una fruta, lo he metido aquí porque su textura cremosa es un sustituto ideal para la mantequilla. Y la que vamos a utilizar hoy, el calabacín, que añade humedad a bizcochos y brownies sin alterar para nada el sabor. Así que pilla papel y lápiz, que hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho de calabacín. Vamos a utilizar 3 huevos, 120 gramos de calabacín rallado, 80 gramos de harina de almendras, 90 gramos de harina de trigo sarraceno, 30 gramos de cacao puro, 70 gramos de azúcar de coco, 80 gramos de aceite de oliva, una pizca de sal y una cucharada de levadura. Lo podemos aromatizar al gusto, con canela, jengibre, ralladura de limón, de naranja, con lo que nos guste. Precalentamos el horno y para prepararlo simplemente mezclamos los sólidos por un lado, sin el calabacín, los líquidos por otro, lo mezclamos todo y por último el calabacín. Si queremos podemos añadir también un puñado de frutos secos. Lo ponemos en el molde, horneamos a 180 grados unos 40 minutos o hasta que al pincharlo con un palillo este salga seco. El bizcocho queda riquísimo, pero si lo queréis ya bordar lo bañéis en chocolate y os aseguro que es una auténtica locura que no va a dejar a nadie indiferente y nadie se va a quejar del calabacín. Espero que os animéis a prepararlo y si tenéis alguna duda podéis preguntar en el WhatsApp del o el mail de la emisora, que siempre os recordamos al final del programa. Y nada más, un besiño y nos vemos por las redes.
Y ya nos vamos. Recordad que tenéis todos los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com, el 50 con número, o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 2 de abril. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.